Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Libertópolis Negocios. Es un gusto estar con todos ustedes arrancando este programa. Regresando a la, no sé si a la realidad, regresando, espero que el tráfico no esté tan complicado. Los días pasados estaba espectacular, pero pues el inicio de actividades pues complica la situación, además el calor no ayuda. Así que permita que lo acompañemos a través de la 102.1 FM, donde vamos a estar hablando de varios temas. Vamos a hablar de una noticia, les vamos a contar qué es lo que hay con respecto a las cosas que se, la agenda de negocios para esta semana, y además pues estará con nosotros Chepe Ascoli, con quien vamos a hablar acerca de dos temas muy importantes. En cada segmento nos va a dar un tip para resolver algunos de estos temas, y es cómo diseñar un sistema de gestión para no depender de un líder. De esto vamos a hablar en el siguiente segmento, y después cómo superar la maldición del fundador. Eso de sentirse muy importante y es la yo diría la paradoja del fundador, que conforme crece y más necesario se vuelve, menos valiosa es la empresa. Así que de eso vamos a platicar con Chepe Ascoli en unos momentos. Y le doy la bienvenida a Jorge. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido.
Gracias, María Dolores. Bastante bien, gracias, ya reincorporándome a las labores.
Así es, después de un descanso, un buen descanso, pues iniciando nuevamente labores. Espero que haya tenido tiempo pues de estar con su familia, descansar, aprovechar los días y pues tomar con mucha energía el siguiente trimestre. Espero que el trimestre anterior le haya ido muy bien, y si no, pues aún está tiempo de reconfigurar su trimestre. Iniciamos ya el segundo trimestre del año, como que no quiere la cosa, así de rápido se está yendo el tiempo. Así que pues vamos a arrancar con una nota que me pareció muy interesante, salió publicada hoy con respecto a pues a ChatGPT, a OpenAI o AI, que anunció que ahora vas a poder entrar al chat GPT sin necesidad de registrarte. Antes pues tenías que registrarte, tener una cuenta y poner tu cuenta de correo y darte de alta para poder usar el servicio. Ahora lo van a hacer sin necesidad de suscribirse al servicio. Esto sería a partir de hoy.
Y eso obviamente para la cuenta gratuita.
Así es, claro.
Para la que pagada, obviamente.
No, la que pagada, sí hay que registrarse y tienes todos los beneficios que tienen. Todos los beneficios que está pidiendo esto. Pues recordemos que ChatGPT pues fue el primero en lanzar el tema de la inteligencia artificial generativa. No quiere decir que eran los únicos, pero sí fueron los primeros que se tiraron al agua.
Realmente fue el primero exitoso.
Así es, que se tiraron al agua y que lograron tener la aceptación del público. Solo para darles una idea, en mayo, que fue el pico más alto de visitas, en mayo del año pasado, tuvieron 1.800 millones de visitas al sitio, solo en ese mes, 1.800 millones de visitas, ese ha sido el pico. Después de esto, pues ha ido bajando el acceso o el crecimiento de los usuarios, y pues abren ahora sin necesidad de tener una cuenta, de forma anónima, poder entrar a el sitio y poder utilizar ChatGPT. Si usted no lo ha utilizado, úselo. Si usted no quería dar su cuenta por lo que sea, pues ahora ya no es necesario que usted meta su cuenta y genere un usuario, sino ahora lo puede hacer de forma, pues, sin necesidad de registrarse. Así que si aún no lo ha usado, se lo recomendamos. Empiece a conversar, porque al final es una conversación, es como chatear con alguien, valga la expresión. Aquí estás chateando,
es como
con un modelo.
Platicar con alguien.
Así es un modelo. Ah, yo ahorita me vuelves purista. Bueno, ¿qué te puedo decir? Entonces, puede usted hacerle preguntas tan simples como: quiero una receta, tengo estos ingredientes y quiero hacer una receta de algo. Como preguntas más complejas de un análisis filosófico de tal postura de algún filósofo versus otra postura, tenga y puede experimentar. Y esto es como los chicles, no hay que tragárselo todo. O sea, no se trague las cosas porque pues también es un modelo que está aprendiendo y también tiene lo que conocemos o lo que se llama en el mundo de la inteligencia artificial alucinaciones. Esto quiere decir que se inventa cosas.
O sea, por si no fuera suficiente lo que hacemos los humanos.
Pues hasta en eso
nos copian.
Hasta en eso lo está haciendo muy bien y se echa lo que llamamos los trompos mareadores. Entonces, a partir de hoy...
Y si no lo sabe, se lo inventa.
Así es, a partir de hoy. Y esto interesante porque hace referencia a la nota que esto sucede después de que hace un mes Elon Musk demandó a OpenAI y también a su fundador, al presidente ejecutivo Sam Altman, con respecto a que habían perdido la misión original por la cual se había creado este sistema, que era para hacerlo accesible a toda la humanidad. Así que en ese tema está. Ahora, hay un tema muy interesante porque la otra noticia rápidamente fue que PayPal ganó una demanda contra una norma que le obligaba a revelar las comisiones asociadas a las billeteras digitales. Todo esto porque hay una oficina en Estados Unidos que se llama la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor de Estados Unidos. Y ahora que está tan de moda el tema aquí en Guatemala de la ley de competencia, me pareció muy interesante porque ellos aplicaron una regla que se utiliza para las tarjetas de prepago y la quisieron usar para las billeteras digitales. PayPal les dice, no, nosotros no somos tarjetas prepago, nosotros no aplica para nosotros esta norma, sin embargo ellos deciden que sí, porque en algún momento podrá ser necesario. Y entonces pues van con un juez, y el juez determinó el viernes que la norma que se exigía, pues que no se aplicaba a las billeteras digitales. Me parece interesante porque al final la limitación que obviamente tuvieron que ir a un sistema de justicia, que no sabe, la nota no dice desde cuándo se presentó la denuncia, aunque yo creería que fue en noviembre, aunque, dice la norma en 2019, que era... creó esta norma en 2019 para proteger a los usuarios de las tarjetas o las cuentas de prepago, y entonces ahora la quería aplicar con PayPal, y esto fue en noviembre, donde dice que en el pasado noviembre habían ampliado la propuesta, y bueno, ahora les responden en abril. Que esto, si sucediera aquí en Guatemala, que creo que es uno de los principales problemas, Jorge, es que aquí no hay un sistema rápido de resolución de estos temas. Porque al final, y esto lo platicaba con el juez Rojas y él me decía, al final el derecho debería hacerse conforme se resuelven diferencias entre las personas, o sea, a petición, no porque alguien se pone creativo.
Así es, y la ventaja que tienen en Estados Unidos es que todavía tienen un sistema de justicia que funciona. Pero en efecto tienen un sistema de justicia que funciona y que en la mayoría de los casos, no digo en todos, pero en la mayoría de los casos resuelve este tipo de problemas, ¿verdad? Y puede uno llevar ese tipo de problemas a los tribunales, ¿verdad? Aquí mejor trata uno a ver cómo hace para arreglárselas, pero con
sí, incluso en los contratos hasta hay algunas donde se pone que la forma de resolver conflictos va a ser a través de arbitraje y renunciando a ir a los juzgados. Así que, bueno, esta es parte de las noticias de hoy. Y vamos a escuchar qué hay. ¿Estamos listos? ¿Sí, Alejandro? Sí, te veo un poco. Ya regresamos, Alejandro. Alejandro todavía está
en la playa.
Ah, está con su coco y sus lentes y siente la brisa, pero es del ventilador, no es del mar. Así que vamos a la agenda y cuando regresemos, pues vamos a platicar con Chepe Ascoli con respecto a cómo diseñar un sistema de gestión para no depender de un líder. Y además, en el siguiente, también más adelante, también hablaremos acerca de cómo superar la maldición del fundador. Así que vamos de una vez con la agenda de negocios.
Bienvenidos a nuestro segmento dedicado a potenciar el espíritu emprendedor y empresarial. Hoy exploraremos diversas actividades y eventos diseñados para fortalecer tus habilidades y ampliar tus horizontes en el mundo de los negocios. convierte tus ideas en realidad y maximiza tu potencial empresarial con estrategias para crear, desarrollar y explotar oportunidades de negocio. Participa en la próxima conferencia del Círculo de Mujeres Guatemaltecas de la Cámara de Comercio de Guatemala, impartida por la fundadora de Meet This Startup. Aparta la fecha miércoles 10 de abril, de 6 de la tarde a 8 de la noche. La modalidad será en línea vía Zoom. Para más información, visita la página de Cámara de Comercio de Guatemala. Aprovecha al máximo los recursos que disponga tu empresa y alarga su ciclo de vida. Entérate de este tema en la conferencia Herramientas para desarrollar una estrategia de economía circular. El jueves 18 de abril, de 8 de la mañana a 6 y media de la tarde, en el Hotel Westin Camino Real. Para más información puedes visitar eventos@industriaguate.com. ¿Quieres tener un equipo de colaboradores incansables, ultra eficientes y siempre activos? Este jueves 4 de abril, a las 3 de la tarde, iGerencia tiene la Masterclass Fuerza Laboral Digital. Puedes registrarte de forma gratuita, visita las redes sociales de iGerencia y recibe toda la información. ¿Eres profesional de IT? Descubre cómo desarrollar tus habilidades blandas de liderazgo necesarias para impulsar el éxito de tus proyectos técnicos, de sus equipos y de la empresa en su conjunto. Se llevará a cabo el 30 de abril, en horario de 5 y media a 7 y media de la noche. La modalidad será virtual. Para obtener todos los detalles, visita la página de Facebook de Asociación de Gerentes en Guatemala. ¿Te interesa participar en un evento de actualidad y networking? El Congreso Interamericano de Gestión Humana, CIGE, es para ti, donde líderes empresariales de toda la región se reúnen para recibir conferencistas de talla mundial. Se llevará a cabo el 10, 11 y 12 de abril en el Hotel Barceló, Guatemala. Para más información, visita la página de cige.com. Recuerda que ya sea asistiendo a foros de emprendimiento o aprovechando las capacitaciones disponibles, hay una amplia gama de actividades diseñadas para apoyar y nutrir tu talento empresarial. No dejes pasar la oportunidad y sumérgete en este emocionante mundo y lleva tu negocio al siguiente nivel. No olvides sintonizar todos nuestros programas y entérate de las novedades. Mi nombre es Ingrid García y este fue el segmento Impulsando el Espíritu Emprendedor.
Y ya está con nosotros nuestro invitado, Chepe Ascoli. ¿Qué tal, Chepe? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Buenas tardes a todos. Buenas tardes, María Dolores. Buenas tardes, Jorge. Y a todos los que nos siguen por los distintos medios.
Bueno. Buenas tardes, Chepe.
Buenas tardes y espero que hayas disfrutado tu descanso. Y que vamos a hablar ahora de un tema muy interesante, y es el tema de tener un sistema de gestión para no depender de un líder. Así que, ¿por dónde te gustaría empezar?
Bueno, por ahí acuñamos una frase hace unos meses que habla del fundador de una empresa familiar. Y ciertamente no es nada bueno, porque lo que dice es que si el fundador, que se puede trasladar también a decir el líder de la empresa familiar, aunque ya no sea el fundador, si todo depende de él, el negocio vale menos. ¿Y por qué? Porque entonces el negocio se tendría que vender, trasladar o clonar con él, lo cual es básicamente imposible. Entonces le llamamos la maldición del fundador, la maldición del líder. Entre más vales tú para tu negocio, menos vale tu negocio. Por ahora, grosero que suene.
Claro. ¿Cuáles son esos síntomas? Porque uno podría decir, no, yo estoy bien, a mí no me va a pasar nada, aquí todo funciona. ¿Cuáles son los síntomas?
Bueno, desgraciadamente los síntomas no se sienten hasta que el fundador no está. Los síntomas se pueden oler, si lo querés ver en una analogía, porque cuando el fundador no se puede ir de vacaciones, ya es un suficiente síntoma. Y no se puede ir de vacaciones quiere decir no se puede ir de vacaciones sin celular y sin que lo llamen.
O sea, igual puede tomar vacaciones.
Mientras.
Igual puede tomar vacaciones, pero no se puede despegar del teléfono.
Es correcto, okay. Es correcto. Y a eso es a lo que nos referimos. Hay que tener en contraposición un sistema de gestión que precisamente, a ver, voy a hacer una analogía. Las empresas que menos sufren de desgaste, de falta de un líder, uno, son las franquicias, porque todo lo tienen en manuales, todo lo tienen preestablecido. Entonces es cuestión de seguir el guión, por así decirlo. Y yo creo que esa es una buena analogía para decir lo contrario a lo de si falta el líder.
Y en el caso que mencionas de las franquicias, ¿se podría decir que una franquicia es el máximo logro entonces de un fundador porque logra hacer que su negocio se pueda multiplicar sin que él esté ahí? Obviamente sí, para llegar al proceso de franquicia pues tiene que haber crecido el negocio y ser un negocio exitoso y tener un modelo de negocio no solo exitoso sino replicable, ¿no? Pero en ese momento pues ya literalmente, bueno, hasta que ya llega a vender cierto número de franquicias ya el negocio ya no depende de él.
Bueno, yo diría que no necesariamente depende del número de franquicias, sino que depende de lo replicable que es el negocio sin estar presente ese fundador o ese líder en el momento en que ya no esté el fundador. La cosa es no depender de un grupo elite. Y ahora me extendí a grupo en vez de persona. Pero lo estoy haciendo con conciencia de decir que no dependa de dos, tres, cuatro personas, sino que dependa de un sistema de gestión que en breve lo voy a describir.
Ahora, es muy halagador, Chepe, decir es que soy importante. Y creo que ahí es donde uno cae en esa trampa, ¿no?
A ver, nos atrevíamos a decir, no nos atrevíamos, era un dicho común de las empresas familiares antes de la pandemia, que se decía el fundador nunca muere. Lo cual quería decir que yo fundador o yo líder en este momento no estaba pensando en qué hacer para la sucesión, sino que si venía, venía, pero que venga mañana, no va a ser hoy. Desgraciadamente, o por bendición para estos propósitos, La pandemia nos hizo ver que los líderes sí mueren, y mueren intempestivamente. Entonces, si puede servir eso de ejemplo, lo quiero utilizar para decir, hey, preparémonos, porque no sabemos en qué momento ese líder, ese grupo elite va a faltar. Y debemos estar preparados para que falte. Porque de otra forma, el negocio no vale. El negocio vale entonces porque yo estoy ahí presente y ese negocio no se puede replicar.
Pero en ese sentido, Chepe, insisto, creo que también hay que trabajar mucho con el tema del legado, pero el tema también del ego. Porque,
sí.
Porque entonces ya no voy a ser necesario. O sea, te lo pongo del otro lado. Digo, ay, ¿entonces qué? Ya me están dando las gracias. Ya soy como cualquier pieza de vehículo, no sé.
Lo usamos en una forma bastante plástica al decir que el líder tiene que dejar su legado en vida, haciéndose a un lado, no haciéndose para atrás. Porque el acompañamiento del líder sí es importante, entre otras cosas, para instalar el sistema de gestión, para promover que se instale un sistema de gestión. Y ese, y tiene que ver con lo siguiente: cuando uno lanza una empresa, lanza una iniciativa, hay un momento que le llamamos la zona de lanzamiento, el periodo de lanzamiento. Aquí las ventas crecen, porque por supuesto encontramos un grupo de personas que están interesados en mi producto, en mi servicio. Luego hay un momento de crecimiento. Un crecimiento que aparentemente no tiene fin. Hasta que llega un momento de estancamiento. Y debemos estar conscientes que para cada lanzamiento, con su correspondiente crecimiento, viene un estancamiento. Más temprano o más tarde, pero viene un estancamiento. Es el ciclo de los negocios. Y ciertamente, para salir de esa zona de estancamiento, tenemos que, déjame utilizar la expresión, reinventarnos. Tenemos que cambiar el modelo. Si seguimos con el mismo modelo, se da aquel clásico dicho que lo que me trajo hasta aquí no es lo que me va a llevar hasta allá, ¿verdad? Entonces tengo que cambiar. Y para cambiar, tengo que tener la conciencia de que lo tengo que hacer por un lado, pero por otro lado de instalar sistemas que permitan que eso se lleve a cabo. De otra forma, ¿qué va a pasar con el negocio? El negocio va a decaer. Y si decae el negocio, o regreso y me hago chiquito, por así decirlo, o fracaso totalmente. Entonces, ese ciclo de vida de los negocios lo tenemos que tener en cuenta. Y sucede en cualquier negocio, lo que no sabemos es en qué momento. Lo que sí sabemos es que si hay crecimiento, viene estancamiento.
Y en el caso de, por ejemplo, lo que más he estudiado, las empresas en Estados Unidos, ¿hay alguna idea, por lo menos, de ese lapso de tiempo, de cuánto duran cada ciclo de estos?
No. Lo que sí es que para cada periodo de lanzamiento, crecimiento y estancamiento, si lo supero, viene otro periodo de crecimiento y otro de estancamiento. Lo que sí sabemos es que más o menos tiene rango de valor en ventas. De 0 a 1 millón, de 1 millón a 10 millones, de 10 millones en adelante.
¿Y eso es en dólares o aplica a cualquier moneda?
Dólares al año. Dólares al año. En bolívares.
Podría ser dólares zimbabuenses.
Sí. Vendes una gaseosa y ya llegaste. Ok. Jorge, tenés.
Y entonces, al final, esto que decís de que sí está, no está el tiempo, pero sí los valores, eso implica que uno debe de estar o ser consciente de esos rangos y estar siempre buscando cómo reinventarse, como lo dijiste.
Sí, y ciertamente desde 1912 creo que es cuando Schumpeter escribió su libro El proceso de destrucción creativa. Es equivalente. Es equivalente. Yo tengo que hacer morir, voy a decir, el producto del cual hoy vivo, porque ya no va a ser cierto para la nueva necesidad. Yo tengo que fijarme en la necesidad, y puede ser que la necesidad macro siga existiendo, pero con variables. Por ejemplo, un teléfono. Cuando salió el teléfono celular, la función de llamadas recibidas y de llamadas hechas era suficiente. Hoy ya no. Hoy nadie puede pensar en un teléfono que no haga llamadas, tome fotos, grave.
Casi nadie. Hay que hacerle la salvedad, porque yo sí conozco por lo menos a dos que sí.
Sí, pero ya no es mercado.
Entonces sí, hay que estar pensando en eso todo el tiempo. Y voy a decir en el siguiente segmento, cuando ustedes me lo digan, la forma de establecer ese sistema de gestión que me permita seguir creciendo, que le llamamos un sistema de gestión escalable.
¿Cómo?
Porque, sí, perdón.
Perdón. El indicador de en qué etapa estoy de este ciclo que tú hablaste de crecimiento, estancamiento, te renuevas y vuelves a crecer, pero vas a volver a caer en ese valle de la muerte, que puedes morir si no te renuevas. ¿El indicador son tus ventas?
El indicador son las ventas.
Ok. O sea, siempre. Es fácil, es relativamente fácil saber dónde estoy. Ahora, otra cosa es aceptarlo.
Sí. Okay. Y por eso le llamo crecimiento y no escalamiento, porque escalar quiere decir que mis ventas crecen en menor proporción que mis utilidades. Crecer quiere decir que mis ventas crecen y no te estoy hablando de cómo me voy con las utilidades.
O sea, sí. O sea, son ventas flat indistintamente de si estás ganando mucho o poco.
Es correcto. Es correcto. Estoy creciendo en ventas, que no necesariamente quiere decir que estoy, déjenme utilizar la palabra, progresando, ¿verdad?
Claro. Que ese es otro tema, ¿verdad? Que al final muchas veces te enfocas solo en ventas, pero no estás viendo la utilidad, las ganancias y mucho menos la rentabilidad. Que ese es otro número. Vamos a hacer entonces la pausa porque me gustaría que habláramos, o si quieres le entramos de una vez, Chepe, o para no quedarnos a la mitad, tú decides el tema de ese sistema de gestión. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer para no depender de este líder? Para que el líder era muy chispudo y él era visionario y él se daba cuenta cuando había que hacer cambios y renovaba e íbamos bien hasta que dejó de ser. Entonces, ¿cómo hacer para no morir en esa situación? Tú dime si quieres.
Okay, voy a dar 8 indicadores.
Okay.
De fracaso, voy a decir. Uh-huh. Y entonces pasamos después a la solución en el siguiente segmento, si así lo desean.
Perdón, ¿8 indicadores qué? Porque no te escuché.
De fracaso.
Okay.
De estancamiento.
Perfecto.
Que me van a conducir a eso.
Adelante.
Uno es falta de claridad. No tengo una visión clara e inspiradora. Otro es que haya demanda insuficiente, que por supuesto eso tiene que ver con el mercado, si mi producto está siendo aceptado o no. Que en otras palabras quiere decir, tengo suficientes clientes o no. Estoy creciendo en el número de clientes o no. El número 3 es una mala estrategia. No hacer las cosas correctas en el tiempo correcto. Otro es no tener buenos sistemas. Y aquí estoy hablando no de sistemas tecnológicos, sino que estoy hablando de que mis procesos no están lo suficientemente documentados. El otro es que tenga un equipo de trabajo no apropiado. Quiere decir no tener buena gente, o tener buena gente, pero en roles que no le corresponden. El sexto es pobre comunicación. Esa es por sí misma explicativa, ¿verdad? La 7 es insuficiente capital. O que no pueda conseguir el capital, pues no tiene que ser propio, ¿verdad? Y el otro es falta de alineación. Los objetivos no están alineados hacia el objetivo general de la empresa, que es muy típico. Yo tengo la visión de la empresa, voy a decir, suficientemente clara, pero no sé cómo mi departamento ayuda a conseguir la visión de la empresa.
Claro.
Esos son los
8 indicadores.
Los 8 indicadores en el que ya me debo de poner las barbas en remojo.
Una pregunta, ¿hay uno más crítico que el otro? Porque uno va haciendo y dice, este sí, este no, este sí, este no, chequecito. Hay uno más.
Okay, hay un test que nosotros tenemos, que por cierto, al que quiera me escribe y con mucho gusto se lo mandamos, en donde te autoanalizas. Uh-huh. Y decís, en este estoy tanto, en este estoy menos, en este estoy más, y te da una escala. Y entonces hay una escala en el que estás bien, una escala en el que estás medio y una escala en el que estás mal. Lo okay. que es importante hacer notar es que si te das cuenta de esos 8 factores, hay 6 que son totalmente dependientes de la gestión de la empresa. Los únicos 2 que no son totalmente dependientes pudiera ser la falta de demanda y la falta de capital. Pero todas las demás son controlables por la empresa.
Esto me recuerda, por ejemplo, hay algunas enfermedades en las cuales no hay un examen médico, o sea, no hay un examen clínico que te diga si te sale 10 aquí, tenés esa enfermedad, sino que tienen que ver todos los síntomas y si juntas cierta cantidad de síntomas en un momento dado, entonces definitivamente tenés esa enfermedad. ¿Esto sería algo así?
Sí. Es como una sumatoria de las distintas fases.
Ok, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, hablemos entonces de este sistema de gestión. Ya hablaste de por qué es importante tener claro que el líder debe hacerse a un lado en vida para dejar este sistema, no hacia atrás, sino a un lado. Hablaste del ciclo de las empresas, es el lanzamiento donde hay crecimiento, luego caen en un estancamiento, y es como que usted va subiendo la cuesta de Vista Hermosa o alguna cuesta que usted vea, usted va subiendo, de repente llega hasta arriba y como que entra en una meseta, o sea, en un planito, pero aquí el terreno vuelve a caer y ahí tiene usted que hacer nuevamente el esfuerzo para volver a remontar. Entonces, este es el ciclo que hablaba Chepe, y habló de los 8 indicadores. Así que cuando regresemos del corte, vamos a continuar hablando acerca de cómo hacer este sistema de gestión para no depender de un líder, y que si en el líder, pues la empresa fracasa. Vamos a hacer una pausa, regresamos.
Libertópolis.com.
Regresamos a Libertópolis Negocios y estamos platicando con Chepe Ascoli con respecto a cómo superar la maldición del fundador. Entre más vale para tu negocio, menos vale tu negocio. O sea, entre más importante eres, más indispensable te conviertes para tu negocio, menos valor tiene tu negocio, porque al final, si quisieras venderlo, pues ni modo que te vas tú con todo el paquete. Así que menos vale tu negocio. De eso estamos platicando con Chepe Ascoli. Chepe, entonces, tú hablabas que para poder superar esta maldición hay que tener un sistema de gestión. Y decías, y eras muy enfático en decir, no estoy hablando de sistemas informáticos o sistemas tecnológicos per se, sino más allá de eso.
Sí. Y son tres los componentes que lo conforman, ese sistema de gestión. Los tres son en sí mismos importantes, pero no son suficientes. O sea, hay que tener los tres interactuados. Y a ver, y no hay uno más importante que el otro, son los tres. Lo que sí es que hay uno donde comenzamos, que es planear y ejecutar. El segundo es documentar los procesos. Y el tercero es tener un sistema de comunicación adecuado, oportuno, veraz, me gusta decir, y comprobable. Donde lo comprobable es porque tenemos una buena documentación. Hablemos del primero, que es planear y ejecutar. Tenemos que definir cuáles son nuestros objetivos y cuáles son nuestras metas. Metas y objetivos, algunos autores dicen que es lo mismo. Aquí sí estoy haciendo una diferencia entre los objetivos, son, dijéramos, un poquito narrados, románticos, si lo querés ver en esa forma, y las metas son numéricas. Tenemos que atrevernos a decir, en los siguientes, o al tercer año o al quinto año, queremos vender 100 a través de tal y tal y tal y tal cosa, que sería mi visión, y es como usualmente se conoce. Y mi visión tiene que ser inspiradora, y mi visión tiene que ser alcanzable con esfuerzo, etc. Luego hay que fijar límites. Vamos a trabajar entre este límite y este otro límite, tanto de norte y sur como de este y oeste, por así decirlo, para ponerlos en un cuadrado. Y luego dar seguimiento. Y ese es el sistema de planeación y ejecución.
Cuando te refieres a límites, ¿a qué te refieres? Si dices voy a vender 100 haciendo tales actividades o tales cosas aunado, o sea, enlazado a tu misión, ¿a qué te refieres con límites? Porque yo pensaba en el límite superior, límite inferior, pero...
O es el límite de voy a vender 100 en 3 meses.
O voy a vender 100 en este... sí, cumpliendo con la misión. O sea, no voy a salirme de esa misión. Entonces, así que correcto, ya te lanzamos 3 preguntas.
A ver, norte pudiéramos decir voy a vender 100. Uh-huh. Sur pudiéramos decir a través de... productos de alta calidad de zapatos. A la derecha vamos a decir sin dar mordidas. Y a la izquierda apalancándome bastante en la innovación. Okay. Tenemos que dar un marco de referencia, si me permiten usar esa palabra.
Claro.
Por otro lado, entonces tengo que tener procesos bien documentados. ¿Cómo se hacen las cosas? ¿Y quién es responsable de cada una de esas cosas? No quién es, sino quién. Y no necesariamente voy a decir que tengo que nombrar el nombre, válganme la redundancia, sino que decir el gerente de planta.
Ok.
So, gerente de control de calidad, pero es un responsable de ese proceso.
O sea, no necesitas poner el nombre, sino el cargo... o el puesto que está, que es responsable de esa, de ese indicador.
Es correcto. Okay. Y no se vale decir el gerente de planta o el gerente de operaciones. Es uno o el otro. Okay. Y si no hay gerente de operaciones, nombro un gerente de operaciones, porque si no el proceso no se va a poder llevar a cabo. ¿Y cómo lo nombro? Pues le digo, hacete cargo del manual de gerencia de operaciones. A eso me refiero con estar documentado.
¿Y los distintos puestos van a depender de los procesos, o primero hacer la estructura y después, viendo el, tal vez aquí me corrijo yo mismo, como pusiste el proceso de que primero hay que hacer el de la planificación y de la ejecución, pues ahí ya van a estar dados cómo está funcionando la cosa, y luego lo que tenés que hacer es, bueno, el que está en este puesto es el que hace esto. No sí. Es que, no, o sea, estás describiendo lo que ya está pasando.
Es correcto. A ver, tiene que ver con el principio de división del trabajo. El trabajo para ser efectivo lo tengo que dividir, ¿verdad? Para lograr especialización y todo lo que nosotros ya sabemos. Pero después hay que integrar. Entonces, si lo querés ver en una forma muy fácil, si vemos en una empresa típica, hay un departamento comercial, un departamento financiero y un departamento de operaciones, y eso me lleva a la meta, y eso me lleva a la visión. Pero este tiene que hacer esto, este tiene que hacer esto, este tiene que hacer esto, pero luego lo tengo que integrar para que suba a alcanzar la visión que estamos proponiendo. O sea, no se queda en el proceso de división del trabajo. Cuando uno habla de división del trabajo es, qué bonito, vos especializate en carpintería y yo me voy a especializar en herrería y vos te vas a especializar en no sé qué otra cosa. Sí, pero en un momento dado hay que unirlo para hacer la verja o hay que unirlo para hacer la ventana. De otra forma no funciona. Y cuando uno habla de división del trabajo, habla de división del trabajo y se le olvida que después hay que integrar. Y el tercero es un sistema de comunicación que cumple con dos cosas que me gusta mencionar muchísimo. Uno, con métricas relevantes. Tengo que estar hablando de cosas relevantes. No voy a estar teniendo un sistema de comunicación para hablar de cosas triviales. Voy a hablar de un sistema de comunicación que conduzca a alcanzar las metas, alcanzar los objetivos que nos hemos trazado. Y por otro lado, es un sistema que tiene una cierta cadencia, un cierto ritmo. Hay reuniones diarias que tratan estos dos puntos, hay reuniones semanales que tratan estos 3 puntos, hay reuniones mensuales que tratan estos 4 puntos. Por cierto, no tiene que ver con el número de puntos, tiene que ver con los puntos importantes, ¿verdad? Hay reuniones trimestrales en donde además hago correcciones, porque hacer correcciones cuando apenas va un mes es bastante poco el periodo que se ha pasado. Hacerlo una vez al año ya es demasiado tarde. Entonces nosotros estamos sugiriendo cada trimestre. Entonces cada trimestre hacemos ese ritmo, esa cadencia de reuniones. Es a lo que le llamamos un sistema de comunicaciones adecuado, oportuno, veraz y comprobable.
Y con sistema de comunicaciones, entonces te referís a las reuniones en donde están presentes todos los del equipo, por decir algo, o toda la empresa, o todo el...
Todos los del equipo pertinente. Si es una reunión de ventas, pues que estén los de ventas. Si es una reunión de operaciones, que estén los de operaciones. Pero si es una reunión en donde vamos a ver los resultados de la empresa, entonces que esté el de ventas, el de operaciones y el de finanzas.
Okay. Okay. Pero, o sea, mi punto es de que el sistema de comunicación te referís a las reuniones. O sea, no es que haya un grupo de chat en WhatsApp y que ahí pongas todo, ¿no?
Reuniones o chats. Nadie dice que no puedan haber chats. Porque si estamos hablando, ahí voy a entrar a otra cosa, pero equipos virtuales hoy en día.
Claro.
Pues no puede ser presencial, valga la redundancia contraria. Pero eso es a lo que me refiero, Jorge, sí.
Okay. Y son reuniones específicas que tienen un objetivo y ahí es donde tú hablabas métricas relevantes. Se va a hablar de esas. Y estas métricas se establecieron en las metas y objetivos que tú hablabas de los números y se establecieron al momento de hacer esa planificación.
Es correcto. Por ahí creo que era... Por favor, no me la tomen tan literalmente porque no me acuerdo, pero creo que era Jeff Bezos el que decía que tenía que haber un retorno de la inversión positivo para cada reunión. O sea, si esta reunión no me rinde más que el costo de los que estamos aquí presentes, no la tengamos.
Sí, y a eso añadirle de que cada segundo de Jeff Bezos ha de generar algo así como $500,000, entonces sí está complicado, entonces sí es todavía más útil.
Pero en las reuniones de uno mismo, empresas simple, voy a llamar chiquitas, ¿no? No siendo despectivo, si a una reunión hay cinco directores y a cada director se le paga 3,000 quetzales por reunión, son cinco, son 15,000, ¿sí? Más prestaciones, diría aquel. Estamos hablando como de 20,000, más los cafés que se sirven, más las comidas que se sirven, más el uso del salón, estamos hablando de 50,000 pesos. ¿Tuvimos resultados de más de 50,000 pesos?
¿Y qué
si es? La respuesta es sí, tengamos. Si la respuesta es no la tengamos.
Y que pocas veces se hace ese análisis.
Sí.
Y es por eso que se cae en lo que mucha gente critica, que es el tema de la reunionitis.
Sí, sí. Bueno, y ahí no metí el factor de cuántas veces durante la reunión nos salimos del tema.
Oh, sí, nos salimos del tema, divagamos, en fin. Que es donde dices que debe haber un sistema de comunicación efectivo, o sea, oportuno, confiable, veraz, donde se puedan discutir temas relevantes al logro del objetivo.
¿Cómo no? Entonces, perdón.
Adelante.
Mi gran comentario es, hay que tener un sistema de gestión para no depender de una persona o de un grupo élite. Y ese sistema de gestión debe tener planeación y ejecución, documentación y un sistema de comunicación adecuado, oportuno y etcétera. Y esos tres elementos hacen el sistema de gestión.
Y este
todos importantes en sí mismos, mas no suficientes.
Una pregunta. El tema de documentar el proceso, ¿se va haciendo durante la marcha, al momento que vas ejecutando, vas documentando? ¿Debe ser previo?
Hay una película que no sé si ustedes vieron, que es lo del McDonald's.
Sí.
En cómo crearon su sistema. Eso. Y lo que hoy ellos bajaron, ya no me acuerdo el tiempo, pero bajaron de hacer una hamburguesa en 20 minutos o 25 minutos a hacerlo en 2 minutos. No me crean el tiempo en sí. Bueno, ahora va a venir alguna otra nueva cosa y reduzcámosla a menos. O sea, es un sistema documentado de lo que me sirve hoy, mañana puede ser que lo cambie. Y debo estar pensando cómo cambiarlo para irlo eficientizando.
O sea, sobre la marcha voy documentando.
Sí.
Excelente.
Sí. Así mero es.
Nos quedan 3 minutos.
Chepe, y mencionaste que, por ejemplo, tenías unos test y todo. Si alguien está interesado en cómo implementar esto en su empresa, ¿dónde te puede localizar?
Puede hacerlo a través de Libertópolis, abusando de la confianza.
Con mucho gusto.
Pero también mi WhatsApp es 5308-1860.
Y ahí les puedes mandar el test que hablábamos de los indicadores de fracaso para saber cómo van con estos indicadores.
Sí.
Excelente.
Sí. Chepe, ¿y esto es aplicable para cualquier empresa en el sentido de sea chiquita, sea mediana, sea grande y en cualquier etapa del ciclo en que vaya?
Sí. Estos indicadores usualmente son para empresas pequeñas, de menos de 500 trabajadores.
Ah, vaya.
Ahí estamos todos.
Claro, la mayoría. Perfecto. ¿Con qué te gustaría concluir, Chepe?
Pensemos en el sistema de gestión. Pensemos en que es importante para nuestra empresa tener un sistema de gestión, porque si no, nuestra empresa no vale.
Excelente. Jorge.
Bueno, al final es lo que todos los empresarios debieran hacer, y es cómo hacer que la empresa funcione sin que uno necesariamente tenga que estar allí, ¿no? Y eso, sí. Pero eso también depende mucho de qué tipo de productos son, y que hay algunos que sí son muy dependientes de la persona, y probablemente él sea la empresa y probablemente se acabe la empresa cuando
bueno, entonces la empresa desaparece.
Exactamente, a eso me refería. Pero la gran mayoría debiera de ser. Sí.
El ejemplo clásico es un médico, ¿verdad?
Eso pensaba, un médico, un abogado. Pero aún así se puede ir haciendo esa transición. No digo que sea fácil, pero sí vas generando más doctores como tú, o sea, que tengan esa visión que tú tienes, que atiendan como tú atiendes, no igual a ti, pero sí con esa visión y con su estilo, pero con esa visión de la empresa. No digo que sea fácil, pero se podría lograr.
Sí.
Si no, no habrían hospitales.
Sí, tal vez hay otro buen ejemplo que ya que mencionaron los abogados son los bufetes, ¿verdad? Que generalmente sí. Empiezan con un abogado, pero después van creciendo y llega un momento donde ya se va o se jubila el que lo inició, pero continúa el bufete, ¿no?
Y en el sistema de gestión entonces tenés especializaciones. Parte del sistema de gestión es que esto lo hace fulano y esto lo hace perencero.
Excelente. Muchísimas gracias, Chepe. Gracias por habernos acompañado y nos escuchamos el próximo mes.
Claro que sí.
Hasta la próxima, entonces.
Lunes de cada mes.
Así es, el primer lunes de cada mes.
Gracias, Chepe.
Gracias, Jorge.
Bueno, y gracias a ustedes por también escucharnos y nos escuchamos la próxima semana. En mi caso, yo también estoy aquí los lunes. Así que, pues muchas gracias, María Dolores, por haberme tenido aquí.
No, gracias a ti y gracias a todos ustedes. Así que si quieren el indicador, hacerle la prueba de estos 8 indicadores de fracaso y cómo van, pues háganlo, nos pueden pedir nos pueden escribir al 4585-4280, y con esto nosotros les mandamos la información que muy amablemente también Chepe nos hace llegar. Así que muchísimas gracias a todos ustedes, gracias por habernos acompañado. Comparta esta transmisión si usted es el que insiste en que haya un proceso, si usted es el que insiste en el tema de debemos ver cómo van las ventas, si usted es el que insiste, compártalo. Y si no tenía ni idea de qué estábamos hablando, también compártalo y discútalo con sus socios, o con sus compañeros. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado y nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis Negocios.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.